Bienvenidos al Cuartico Crea, este espacio donde durante todo el mes, el largo mes de mayo, vamos a estar teniendo invitados y hablando de nuestros procesos
creatives.
Donde abriremos nuestro tercer ojo con todas las personas. André no va a hablar, de hecho, este episodio. Nos va a hacer mímicas a través de todo este mes. Pero vamos a arrancar este mes donde vamos a tener 4 episodios con distintas personas en distintos oficios que nos parecen muy interesantes y que respetamos mucho. Y nosotros, además, en Patreon, que es la invitación, además de todos los episodios que hacemos en vivo los martes, vamos a tener uno donde es cómo hacemos nuestros sketches con nosotros. Entonces, esta es la invitación.
Yo no me lo pierdo.
Eso no. Muy me bien. Gustó. Entonces, esta es la invitación y arranquemos el episodio de hoy, que tenemos a alguien que ha estado antes con nosotros, que ha estado en un rol, ha estado 2 veces, ha estado en un rol mucho más jodedorcito. Estaba, mira los chistecitos.
O sea, como, de ese tema, dale, yo te hablo. No, pero vamos a hablar de ti. Sí, yo tengo la regla, yo puedo hablar de eso, de la menstruación, claro.
Pero tú eres la protagonista.
Ok.
Te tenemos como protagonista, como guionista, como, wow, persona brillante, ¿no? Yo a veces digo, Andreina, wow, ¿dónde se te ocurrió esa idea?
De mi pasado.
No te caes ese tema.
Pero,
me encanta amenazar.
No, pasado no. Puro presente y futuro, presente y futuro. Pero quiero arrancar como... Creo que siempre la gente... Es raro presentarte, honestamente. Me pasa cuando hacemos porque...
Sí, pero eso yo no estoy hablando.
Porque somos amigos.
O sea, uno nos conocemos.
Sí, desde hace mucho.
Podríamos decir que eres como guionista de sketches. O sea, así fue como yo te conocí. Como sí, actriz, sí, además, en Santo Robot, que estuviste con Chucho y Nanutria durante mucho tiempo. Luego de ahí has hecho 1000 cosas como una campaña de frases de amor en Mezcales Amor, que tenía que escribir como una frase. Sí. O sea,
Popo Chanel.
Yo era muy fan de Popo Chanel.
Ese fue tu canal solista.
Ese fue mi primer, fue como, ok, antes era Fergie con los Black Eyed Peas y ahora soy Fergie.
Sácate la arena, que era un proyecto personal bien disruptivo, creo yo, en el momento. Y dije, wow.
Ahora se entiende más, siento. Ahora tiene como.
Creo
más.
Que estaba muy adelantado para su época. Feminismo en el 2015.
Sí.
No, yo me acuerdo además que ese canal lo sacaste cuando todavía tú fuiste de las primeras personas que se vino para México.
Sí.
Con mucha diferencia respecto a los demás que se fueron.
En 2015,
ajá.
Sí.
Y en aquel momento fue, ¿qué está haciendo Andreina? Lo estamos viendo y que...
Bueno.
Andreina está experimentando.
Yo me acuerdo que en esa...
Estamos contigo para apoyar.
Sí, eso sí fue. O sea, todo el mundo me apoyó. Víctor y Chucho, me acuerdo en esa época, era que no estamos entendiendo todo, pero está muy tú. Sí. Y era como que gracias.
No sé, sí, voy a tomar esto como un piropo. Sí. ¿Estás muy tú? Sí, un piropo.
Sí. Yo soy, sí.
Yo te puedo decir que la reacción en vivo, nosotros nos reunimos todos en la oficina. Yo no trabajé en la oficina contigo en Plop. O sea, no. Justo yo te fuiste y yo entré. Y nos pusimos y dijimos, sácate la arena con... Vamos, corran en la oficina. Y todo fue...
¡Wow! Y no podíamos hablar de las morillos sin una buena dosis de mayonesa. ¿Por qué lilas maracucha? Hay que estar orgulloso de nuestras raíces porque no todos nos vamos a poder... De Venezuela.
Voy a ver el segundo, pero wow. También, bueno, igual escribiste para Chihuire Bipolar, escribiste para Isla Presidencial, conceptualizaste Pero Tenemos Patria. O sea, creo que has hecho un montón de cosas. Ya acá llegaste, trabajaste en TV Azteca, hiciste...
La Resolana.
La Resolana durante mucho tiempo.
Salí en la televisión y sí. Como que no sabía qué hacer con eso. Era como que lo digo, no lo digo. Y una vez una chava mexicana me reconoció y que tú eres de La Resolana. Y yo, ¿qué? It's happening.
Claro.
Que ese es como programa. Era como un programa de variedad.
Es como sí. El único programa de comedia de TV Azteca. Entonces, sí.
Había de todo.
Estabas como sí. Guionista ahí, ¿no?
Estaba como guionista ahí. Primero
pero hacías apariciones.
Hacía apariciones porque al principio entré en un programa como de revista que era como de Maite Delgado. La Maite Delgado de acá es cubana. Se llama Raquel Vigorra.
Bueno.
Las tardes con Vigorra.
Creo que las tardes con la Vigorra. Así es.
El esposo de Maite es cubano.
Ah, bueno, capaz de la conexión.
Ahí. Ah, ¿verdad?
Sí.
Bueno, a lo mejor aquí faltan el equipo en cubano.
Bueno, en ese programa era de que, o sea, los pompones, algo sensacional. Y tenía que escribir igual, pero eran como cosas como que, ¿cómo tips para tener una relación sexual sana con tu marido después de 20 años? Entonces...
Pero igual, pero igual era de TV abierta y era grande. O sea, igual sí, te da una experiencia grande.
Sí, compartes con gente.
Es como tu primera experiencia. Sí. O sea, yo siento que en el mundo del internet uno a veces se siente como que ese mundo no es real. Y sí lo es, pero estás como desconectado como...
todo es más de nicho.
Todo es más de nicho y luego sales y dices, esto es televisión grande.
Aquí
televisión
público este grande. Pagado que es risa. ¡Ah!
Exactamente. Y que si eso, una vez reunimos una familia de payasos, y se cayó alguien, que era como un circo, y alguien se cayó en el show. Y bueno, yo en algún momento, o sea, tripié full, empecé, y que wow, qué curioso, qué chévere todo eso, estoy aprendiendo mucho. Pero después de un año y medio ya estaba ahí que...
La televisión es dura, ¿no?
Necesito hacer otra cosa con mi vida, no sé qué hacer. O sea, ya estaba ahí que, hello, darkness, my old friend. Y entonces, mis compañeros me vieron, y una compañera en particular que se llama María José. Hola, María José. Ella me dijo, no, tienes que meterte en La Resolana. Y entonces yo, que no tengo idea qué es eso, y me consiguió como una entrevista, quedé en La Resolana. Trabajé 2 años ahí con el Capi, y fue la primera vez que hice comedia en México y en televisión abierta. O sea, que no fue como poquita cosa, pero yo estaba como... yo, mi mecanismo de defensa cuando las cosas son más grandes que los que puedo digerir es como que, no, esto es cualquier cosa. Esto no estoy saliendo de la televisión frente a 5 millones de personas. Eso es
no mentira. Cambias la biografía de Twitter.
Ajá, no cambias
la
biografía.
No pones la guionista la razón. No,
no lo estoy haciendo. En México, ah, sí, me va buenísimo, pero como que no hablaba mucho de eso porque era como que... No sé, sentía que me iba a dar un infarto si lo asimilaba.
Y ahora, ¿qué era la televisión abierta? ¿Qué cambio drástico hubo entre lo que habías aprendido de escribir?
Entre tus tardes de Santo Robot con Chucho y Nanute, donde uno llegaba con una idea, o sea, bueno, llegaba con una idea, sí, escribamos.
Lo grabamos en Aprendido.
Ajá, ¿qué cambia cuando grabas en parque? Ya, cuando dices...
Y para una audiencia mexicana.
Para una audiencia mexicana. Bueno, yo tuve mucha suerte porque al principio... Era un grupo muy pequeño de personas, porque La Resolana también era como un programa que no era muy principal de TV Azteca. O sea, era como muy pequeño, tenía poco presupuesto, y de hecho como que yo ganaba poquitísimo, pero decía, prefiero ganar poquitísimo, me da para la renta, 2 chucherías, y prefiero no salir.
¿Qué chucherías? Porque es importante, no, todas las chucherías no cuestan lo mismo.
En esa época mantecadas. Okay. Mantecadas de Bimbo, que te traen 4.
Las mantecadas a mí me salvaron en una época, sí.
Porque
sí.
Está para
y son muy reales, entonces es como que comes y dices, ya no necesito comer el resto del día.
Sí.
Para el público venezolano, las mantecadas no son sinónimo de prosperidad.
Eso es lo que las mantecadas, ¿cuáles son?
Que son como unos ponquecitos, pero con,
todos los
como
con no
3
sé.
Kilos de harina. Sí.
Ah, pero como unos ponquecitos así, como unos ponquecitos.
Sí, una mantecada.
Pero que caen y se inflan el estómago para
valer
el hambre.
Como un dinosaurio en el agua.
Que te provoca montar 3 pisos.
Sí, mi época dura, las mantecadas eran...
Mantecadas y tacos.
El almuerzo.
Claro. Bueno, entonces sí, eso, no tenía mucho dinero, y entonces eso, pero dije, estoy por lo menos haciendo, ya estoy en la comedia, en televisión abierta, o sea, sí tenía que creérmelo un poquito, pero como que todavía no era como que le escribí a Chucho y a Víctor y que, mientras estoy trabajando aquí, estoy muy feliz. Era como que no está pasando, no te lo creas, te lo pueden arrebatar. Pero sí, estaba muy fino. Y la productora de ese programa, que se llama Jimena Wilkins, es súper así como... No sé, es como muy relajada, me permitió como proponer muchas cosas. Y el Capi Pérez, que bueno, es una mega celebridad de las redes sociales
ya,
y de la televisión.
A este punto es gigante.
¿Mi
es
primo?
Gigante.
¿No? Todos los Pérez somos primos de alguna manera.
Bueno, tal vez.
Está bueno.
No sé, aguas calientes. Pero eso sí, entonces el Capi también como que le caí bien, tuve suerte de caerle bien y nada, entonces era súper fino porque como estaba escribiéndole a alguien que tiene, ya él salía a decir los chistes que yo escribía, entonces básicamente trabajábamos como en tándem así siempre, era como que yo veía, eso era un programa de crítica televisiva, entonces yo veía La Rosa de Guadalupe, 4 episodios de La Rosa de Guadalupe.
Un sábado cualquiera.
Y anotaba así como los clips que me daban más risa, que podíamos burlarnos. Y yo luego lo llamaba a él y le decía, mira, se me ocurre esto y esto y esto, en el clip pasa esto y esto y esto. Entonces él por teléfono me decía, sí, dale así, me decía cómo quería moldearlo para él. Entonces yo lo escribía y lo fino de mi productora era que ella luego leía lo que yo había escrito y ella cambiaba el texto si era muy beneco. Entonces ella tenía...
¿Tenía corrección de...?
No, no me llegaba, pero cuando veía el programa era que, ah, ok, entonces esto no es así, no se frasea así, se frasea al revés, uh-huh. esta palabra no se usa. Y entonces eso, siempre como que fue como muy protegida.
André, ¿qué es esto de que no te montes sobre el huevo? No entiendo. Ajá. ¿Tú crees que esto debe...? André, tengo unas dudas. Ajá. Bello, muy cómico, sin embargo.
Exacto.
Es que hay unas bromas que uno ni se da cuenta. Yo me acuerdo en el segundo trabajo mío, un guión también me lo cambiaron porque puse provocar. Que eso provoca.
Porque provocar es sexual. Yo también lo descubrí en mi trabajo.
Entonces como aquí que la comida
se me antoja.
Ajá, sí, me antoja. Aquí la comida no...
Que se me hace al revés. Si yo le digo se me antoja... Ajá.
Se me antoja, hermano,
dale. Se me antoja una paellita. Sí. ¿La paella y qué?
Tal cual.
Okay.
Pero mientras estás en esto, también has escrito cuentos, escribes tu propio blog, sacaste sí. Universo tu Fantasma. Podcast.
Exacto. O sea, en esta misma época empecé como una productora, porque nunca la registramos. Pero fue como...
Para no pagar impuestos.
Muy bien. Exactamente. Y porque no teníamos realmente nada que hacer.
Te iba a preguntar el nombre, pero no...
Para... Caña Clara.
Caña Clara.
Sí, sí. Entonces como que estábamos Manuela, Jorge, Miguel y yo, y todos recién migrados, y nadie estaba realmente haciendo... O sea, yo ya estaba con la comedia, pero también estaba como que, pero ¿qué puedo hacer que sea mío? Porque al final estás escribiéndole a otra persona, no nunca estuvo, como que hay ciertas limitaciones... Que en eso responde un poco a la pregunta de que es diferente. Que entonces, pues, eso, TV Azteca, hay ciertos temas que a ellos no les interesa tocar porque, bueno, tienen socios comerciales.
Sí, connotaciones políticas.
Sí, editorial. O sea, sí. Ajá. Exacto, ellos tienen su editorial, entonces tú estás siempre regido por eso. Entonces, tampoco te puedes pasar de lanza, como dicen aquí, con unos chistes o con ciertas personas. Claro. Porque entonces eso podría perderles clientes a ellos. Y entonces eso, esa era la parte que yo vi que en internet era mejor.
O sea, en internet éramos y que somos punks, hacemos lo que queremos.
Sí. Y en internet literalmente te estaba sacando la arena de la base. Y que me saco la arena donde quiera.
Exacto, que era una libertad. Y yo llegué con esa actitud de punk. Y a veces era como que veía el programa y yo decía, pero ¿por qué me cortaron ese chiste? Y a veces sí, como que lanzaba alguna cosa y me la aceptaban. Y todos hacíamos, ¿y qué? Pero sí, hay como más limitaciones. En ese sentido. En esa época también estaba escribiendo documentales, que fue algo que no había hecho antes, pero documentales es bastante bajo presupuesto porque tú sales con la cámara y dices,
y graba.
¿Qué piensas?
¿De qué es ese documental? No era una joya, ¿no?
Yo me encargo de la edición, esto va a tener sentido.
Exacto. No, pero o sea, sí, hicimos como un grupillo y entonces eso, sacamos unos documentales. En esa época fui al Festival de Cine de Guanajuato, nominados con un cortometraje documental que hicimos. Entonces fue chévere esa época porque era como que, okay, estoy como probando por primera vez esto y también me da chance de hacer estas cosas como más artísticas y loquillas. Y bueno, y también saqué Sácate la Arena. O sea, yo siempre estoy tratando de hacer cosas como que para que me... para sacarme la arena del cerebro y de la vagina también.
¿Cuánta arena tienes? ¿Dónde vives tú?
Mira, ¿en qué playa?
Quedó mucha arena. Claro.
Güereño que se respeta siempre tiene arena.
Pero sí, siempre estoy como intentando, porque para mí eso es la vida. O sea, yo no estoy feliz sin hacer cosas. Entonces yo creo que eso es lo primero que alguien creativo descubre de sí mismo, es que no puedes estar quieto sin inventarte una cosa, sin escribir un cuentico. O sea, yo mi primer guión lo escribí, fue una adaptación de Julio y Rumieta de Chapulín Colorado y eso. Porque era el único referente de comedia que tenía en Barinas.
Entonces, pero válido.
Sí, válido.
Sí, ¿por qué no?
Lo presentamos con mi salón de clases. Y es eso, como que siempre he estado en constante búsqueda de escribir.
Ah, y en el lado como creativo es más artístico, ¿es para callar las voces que tienes que hacerlo o porque simplemente quieres estar ocupada haciendo un output creativo?
¿Pero las voces de los demás o las de su
cabeza? No,
la de su cabeza.
No, sí, eso sí es totalmente cierto. Eso es como... Por ejemplo, ahorita estoy, bueno, después de La Resolana, porque creo que la audiencia está ahí, que, pero estás, ¿cómo va esto? Después de La Resolana, también llegó un momento en el que yo estaba, ya como que había aprendido a hacer los chistes, ya...
Habías cumplido tu ciclo ahí.
Exacto, exacto. Yo cumplí mi ciclo, muy agradecida con todo el mundo, y seguía saliendo en la televisión, pero lo de salir en la televisión como que... No, sin lo otro, sin que fuera como algo mío, ¿sabes? Como que siento que para que yo actúe siempre es como
Santa Robot.
Sí, como que me siento más cómoda, es como si yo estoy escribiendo y...
Consciente de todo.
Exacto, exacto. Es un poco control freak. Pero entonces luego Nuria Ocampo... hola, Nuria.
Soy un pato.
Sí, soy un pato.
Yo soy un pato, la sigo como desde el 2014.
Es muy fina ella.
Me parece muy cool.
Bueno, ella y yo nos encontramos en este proyecto de La Resolana y entonces ella tuvo una entrevista de trabajo, ella no, o sea, como que me dijo, a mí no me latió, pero yo dije tu nombre. Y entonces te va a llamar un tipo que se llama Marcos Bucay y para escribir una serie para Amazon. Y yo, ¿y qué?
¿Y por qué no te latió? Disculpa, ¿por qué no te latió? Estás soberbia.
¿Cuánto dinero tienes tú en la cuenta, mi reina?
Disculpa.
No, es que... fue como algo que, no sé, o sea, como que no...
¿A dónde
no
estás escribiendo tú a mí?
No sé. Okay. O sea, fue como una cosa que ella dijo, no, estoy haciendo otras cosas porque Nuria trabaja para Viacom, todos los años tiene como un montón de cosas que hacer. Porque ella lleva mucho tiempo escribiendo comedia aquí en México, porque nació aquí.
Esa es una gran ventaja de las que pocos
nacer
hablan.
Aquí, saber escribir y ser cómica. Pero eso, ella me recomendó en esta entrevista y me llamaron y me pasaron a Cómo Sobrevivir Soltero, me contrataron. Y ahí empecé a escribir otra serie.
¿Qué se siente? O sea, cuando tú dices, o sea, ya es real. O sea, ya te llaman de una serie de verdad grande, gigante, que tú dices, sí, esto está pasando.
Sí, exacto. O sea, fue como...
Dos temporadas, además. Que
Tres temporadas.
Yo vi segunda, empecé a verlo. ¿Sí? Me divertí. Sí, me divertí. Bueno. Dije que, ay, esta línea la había escrito Andreina. No, ¿sabes? Habrá sido otro. ¿Me río aquí o no? Andreina, este es tu chiste, porque si no, no me río.
No, es brutal porque, o sea...
Sí.
Es ver tu trabajo por primera vez, eso, con presupuesto y con un montón de recursos y aprender cómo funciona un room de escritores que lo veías en 30 Rock, pero estabas y que, jaja, ¿cómo será estar allí sentadillo? Y ya sabes cómo es y es otro proceso. Pero, volviendo a la pregunta, ahora que ya saben más o menos cronológicamente cómo es el asunto. Sí, o sea, para mí es muy importante el lado comercial. O sea, yo quiero ser una escritora exitosa en el lado comercial. O sea, claro. Yo quiero ver mi trabajo en la televisión.
Claro. No, y rentable. O sea, poca gente creo que razona que el trabajo creativo se paga.
Exacto.
O sea, creo que a veces el trabajo creativo lo desestiman como que... Sí, no importa. No, ella es influencer. No, ella escribe. No, eso no es nada. Eso ella escribe ahí unas palabras, eso está listo. Y dije que no, tú quieres que esto sea plenamente rentable.
Sí, exacto. Yo quiero como que tener... Sí, que la gente me llame y que me tenga en mente para sus proyectos. Eso lo quiero. Pero también está el gusanillo con el que crecimos nosotros tres, que fue como el rollo de... No, pero yo también quiero ser yo la persona que... Como la autora. Yo también soy, tengo ansiedad de ser autora. Y de hecho eso, me gusta escribir otras cosas. Como dijiste, yo escribí un cuento que se publicó en una revista en Berlín que se llama Concordia, que es una venezolana. O sea, y fue la primera vez que escribí ficción así. También tenía...
Que me imagino que también te ayuda artículos. A... Si drenas por aquí mi voz, entonces estoy más limpia para escribir otro personaje sin que al final esté escribiendo Andreina, porque Andreina ya se calmó aquí.
Y que yo soy muy multi... O sea, a mí me gusta como multimedios. O sea, yo no... A mí no me gusta, a mí me cansa, de hecho... Como que la monotonía, o sea, solo comedia, me aburre mucho. O sea, como que siento que estoy dejando morir un lado mío que es un poco más intenso de pronto y que también tengo que darle voz a ese lado. Entonces, como que por eso yo intento distribuirme en distintos formatos y por eso he hecho documentales y comedia y web shows y televisión abierta y ahora series. Y quiero seguir probando otras cosas, porque creo que cuando tú escribes, bueno, a mi parecer es como, no sé, no tienes que limitar a un género, ni a un formato, ni a nada de eso. O sea, hay gente que dice, pues yo solo escribo teatro, Pero yo, a mí jamás me ha llamado la atención solamente una cosa. Yo soy muy promiscua.
Con eso
promiscua es la literatura.
Monógama en relaciones promiscua.
En el trabajo.
Y con esto voy a lo que entonces hablábamos de dijiste, o sea, hemos hecho muchas cosas. Entonces, cuando el oficial de migración agarra tu pasaporte y te pregunta esa pregunta existencialista, ¿a qué se dedica usted? ¿Qué es usted, Andreina? ¿Qué le contesta?
Yo soy guionista, le digo.
Sí. ¿Has dicho?
Ya, con todo.
La primera vez que lo dices es duro.
En el banco, en todos lados, yo estoy
registrada como guionista. Okay. Y lo dices bien.
O sí, sea, guionista, es lo que hago. Guionista o escritora, esas son las dos respuestas que doy. Pero escritora todavía no, porque yo siento que no me voy a sentir escritora hasta que tenga como que un libro, ¿sabes? Como que
okay.
Que también lo quiero hacer. Entonces,
guionista sí sale en las opciones, ¿sabes? Que a veces te sí. salen opciones, guionista sale, sí. Comediante no sale.
No, bueno, que vale.
Entonces yo a veces me pongo triste.
Payaso.
Bueno, me toca. ¿Fiesta infantil o el otro? Y que no era de ese tipo. Entonces, era un payaso un poquito más con franela negra.
Más deprimido.
Una vez saliendo de Venezuela, venía la primera vez que fui después de irme, fue hace ya 2 años, yo me traje varios libros, me traje unos libros de Kino, de dibujo y todo esto, y un guardia nacional a la salida me pregunta, ¿y a qué se dedica usted? Y yo le digo, escritor, y ve los libros y que, ¿estos libros son tuyos? Oh. Y yo, no, bueno, estos son de Kino,
y que sí son míos.
Soy un referente en
Argentina. Ay, eres Kino por un día.
Soy súper famoso.
Kino por un día.
Daniel ha sido Nanutria por un día.
Una
vez se le acercó una chama y le dijo, yo soy fan tuyo, tú eres Nanutria, ¿no? Y yo dije, capaz no eres muy fan de Nanutria.
Yo dije, sí, claro que sí. Me tomé una foto así. Cuando llegas a tu casa y veas que esta foto es pirata. Que no la tienes. Pero ya, ajá. Te consideras guionista. Cuando yo siento que esto es un paso importante para la gente que se dedica a la creativa, al menos en Venezuela no hay estudios de, deben haber cursos, deben haber cosas, pero no hay como, hoy me dedico a ser guionista y no hay como,
no hay una industria,
o sea, en la carrera contable, yo estoy contaduría y te dicen, después vas a una firma, haces unos años de carrera en firma y tienes como un camino medio marcado. Así. Que no es 100% seguro, porque tengo amigos que después la pierden y se van por otro lado, pero en este de guionismo es difícil como ir construyendo tu propio camino e incluso es difícil el momento en el que dices, soy guionista. ¿Cuándo tú dijiste, hoy sí soy, ya no me pueden decir que no, ya no me pueden decir que era?
Cuando Amazon produjo un guion mío, dije, ¿qué? Jeff Bezos, me conoce, ¿no?
cuando uno ve la Andreina Borges es muy poderoso. Sí,
sí. ¿Eh? No, y seguro.
Orgullo nacional.
Alona, Nutria, Chucho, soy guionista. Renuncio a Santo Robot, ahora sí lo he dicho. Dice, mira, ya pasaron 6 años,
8 años que no salimos.
No, pero sí, es muy importante. Yo creo que no he visto a nadie. Bueno, para empezar, que los guionistas no. Es verdad, no hay como un camino. Es mucho como el comediante, ¿no? O sea, yo lo comparo más con eso porque también como que intenté ahí medio ser comediante de stand-up. Y tampoco es un camino que tú digas, y que bueno, la pegó, no la pegó, lo llamaron, ahora se convirtió en esta otra cosa.
Es un camino bien orgánico y cada quien lo va consiguiendo. Como.
Pero igual aquí en México, dentro de todo hay más industria, pues, o sea, creo que hay unos pasos más específicos, ¿no?
No, o sea, fíjate que, por ejemplo, Jaime Muñoz de Baena, que es un escritor de aquí, y creo que hacemos un equipo, nos hemos dado cuenta de que trabajamos demasiado bien, por ejemplo. Él es editor.
Okay.
Y él comenzó siendo editor y trabajó en una empresa, de hecho, de venezolanos que se llama Terán, y productora, comerciales, pero le gustaba mucho la comedia. Él escribió un libro de comedia, más Woody Allen, y después de eso lo llamaron como para un par de proyectos, y así fue que comenzó para un proyecto de YouTube de Sofía Niño de Rivera. Él comenzó, esa fue su primer chance. Y después de eso, él ha seguido trabajando. Ahorita es guionista de Disney. O sea, el tipo ha seguido como que trabajando muy bien con otras empresas grandes. Y como que un trabajo se convierte en otro y en otro y en otro y así vas. Pero el asunto es que te den ese primer chance. Que a mí me lo dio la televisión en TV Azteca, por ejemplo. Y que luego se convirtió. Y estando ahí como que con otras personas que trabajan en el medio, como que alguien, como que, eso, mi amiga me recomendó y así entré. Okay. Aquí Jaime, no sé cómo habrá llegado exactamente, pero es eso, no comenzó siendo guionista netamente, o sea, lo hacía porque le gustaba, le gusta escribir, entonces siguió por ese camino. Tengo una otra compañera que es dramaturga, que es la más cercana a haber estudiado guión, pero es teatro, pues, o sea, no es lo mismo que un guión audiovisual. Sí. Y entonces, o sea, y el otro es comediante, o sea, comunicadores sociales. Entonces yo siento que eso es un mito, el rollo de que tienes que estudiar guión.
Hay, te lo escriben mucho, ¿verdad? O sea, siento que hay mucha gente que nos ha pasado a los tres que nos escriben como, ¿dónde estudiaste guionismo?
No, es que yo empecé a tuitear porque otro tuiteaba y después, epa, tomé unos rones y Chuchi, que quieren escribir chigüire bipolar. Y yo, coño, a mí me encantaría. Déjame ver qué es el chigüire.
yo pregunté.
Y empiezas y después vas ahí y recibes un... yo en ortografía me mataban. Era que, pero esto es horrible. Y yo, pero las ideas están...
Pero el corazón.
Ajá, eso es lo más corazón. Importante. Y todo el mundo creo que...
Todo el mundo es un camino que es como tropezado, que sí. Realmente no, o sea, lo aprendes medio, al menos en el caso venezolano, que no hay como una institución, o a lo mejor sí hay, pero no sé. Sí. Siento que es como casi que lo aprendes a...
Haciéndolo.
Sí, es como una decisión que tomas un día, bueno, no un día, porque sí te necesitas como tenerle el interés. Pero, no sé, creo que se aprende más en práctica, se aprende observando otros guiones, observando cómo trabajan otros guionistas, pero, y te tiene que gustar escribir, o sea, eso sí es algo que, eso tiene que estar ahí, que te guste ser descriptivo, que tengas imaginación para crear escenas, o sea, porque cuando tú estás escribiendo un guión, yo el otro día lo dije a una persona y me pareció que está bien, es como escribir en 3D. Porque no es como en una novela, tú estás hablándole al que lee y tienes que hacer que se imagine las cosas y le puedes meter cosas al mundo interior de qué pensó el personaje. Pero esto acá es como que estás siendo arquitecto de un mundo que va, otras personas van a construir, que otras personas van a encarnar, entonces es en 3D. Porque si lo atropella un carro, entonces en algún momento alguien va de verdad a morir por el carro atropellado y lo va a ver en la pantalla y no va a ser como que era una metáfora. Que sí va a ser una metáfora, pero, o sea, va a pasar la acción, claro, ¿sabes? No es un sueño, no es, o sea, está sucediendo. Entonces tienes que saber cómo ser muy observador, como en el stand-up también.
Pero con esto, atajando, para ponernos un poquito en contexto, que ya creo que me gustaría saber como uh-huh. de adentro. Es como, ya, eres guionista, te llama Amazon, te llama con una idea, para ponernos en contexto, te llama con una idea para escribir una serie. Me imagino que ellos tenían la idea principal y te dicen, vas a reunirte con un grupo, con una mesa de escritores que lo dijiste antes, a desarrollar la idea. ¿Cómo es el desarrollo? ¿Cómo es el trabajo de un día de guionista desde que arranca una serie? ¿Sabes? De... ¿Quién da la idea? ¿La das tú? ¿Cuándo empiezan a escribir? ¿Cómo es el ping-pong?
Bueno, lo que, o sea, hasta ahora, como la manera en la que yo la he visto, es alguien, el creador de la serie, vendió, que es el que vende la serie al final, pues eso, tiene una idea, vende un desarrollo, que es como muy así superficial de lo que van a hacer los personajes, de cómo va a ir la serie... Y todas esas cosas, y con eso el canal se hace una idea de que, ok, esta serie nos puede interesar, la compran, llaman al equipo y hay un showrunner, hay un head writer, que es la cabeza de los escritores, uh-huh. y luego están los guionistas. Entonces, el showrunner y es la persona que es el vínculo entre la producción y la creatividad. Okay. Entonces, esa persona...
Uy, le toca... Sí. Le toca mentir entre uno y uno. Y no, los chicos sí. Están terminando el guión. Y los de guión y que... Dile a toda esa cuerda de desgraciados que me sabe a culo que no le vamos a entregar nada hoy.
Cuando hablas paja según el grupo. Sí. No, es que los guionistas irresponsables. No, es que tú sabes que los de diseño me están exigiendo.
Así mismo. Ok. Entonces, showrunner es eso. Es como una persona que cuida la idea desde que empieza hasta que termina. Entonces esa persona tiene voz y dice, no, mira, nos estamos alejando del concepto de los creadores de la serie y los creadores de la serie van leyendo el desarrollo de los guionistas y van diciendo, no nos los imaginábamos así. Y los guionistas siempre se quieren adueñar de las cosas, obviamente.
¡Hazlo tú! Y que no, te ha votado. ¡Ah, perdón! No sé, qué hacer el trabajo de guionista.
No, o sea, siempre quieres como, pero si este personaje lo hacemos parecido a mi abuela, ¿sabes? Como que claro. Siempre quieres como
adueñar. Le da su color, le queda sí. El color del
actor. Y eso está bien, porque para eso estás ahí, para claro. Terminar
también de... tienes que sumar, si no, es como aburrido. Pues
sí, totalmente. Pero entonces como que ahí comienza la negociación, porque entonces los guionistas proponen algo que usualmente... es muy, pues eso, muy de escritores, como, y si entonces, esto es una analogía de la muerte y de cómo se va a acabar el mundo, ¿sabes? Y los y ejecutivos. Y que...
Pero cuando, ajá,
no, que solo por proceso. Se le murió la abuela, ¿verdad?
Cuando ahí lo propones, exacto. Proponen, el primer paso es proponer una idea bien escrita o de una vez un guión, este es el capítulo uno. O sea, ¿cómo propone? No, ajá. Este es el arco de la temporada.
Ajá, ¿cómo?
Ajá, primero venden la idea, ¿verdad? Y entonces, después de eso, entra toda esta gente, los negociadores y los guionistas. Entonces, te dicen, bueno, esta es la idea que vendimos, léanla, traigan sus propuestas. Y tú llegas y dices, yo creo que este se tiene que eliminar, yo creo que la serie se puede ir para acá. Y propones como que
un tratamiento
se llama, de todos los personajes. O sea, es como la biografía, cómo te lo imaginas.
Y eso lo hace cada guionista.
Que vivió. Eso lo hacemos entre todos. O sea, okay. Eso es una locura porque entonces todo el mundo está, ¿y si le pasó esto? ¿Y si le pasó aquello? ¿Y si este es así? Entonces,
ay,
negociamos.
Dos en compinchar. Que esa me gustó. Sí. Y la gente que no, vale.
Bueno,
por ¿cuántos ejemplo, pueden ser?
No sé, en Cómo Ser Yo Soltero son 6, pero he escuchado casos de 12.
No, 6 ya.
6 es bastante.
Si nosotros 3 veces nos estamos matando.
Sí, y llegas a tu casa muerto. O sea, porque todo el día estás pensando, hablando, negociando. Y entonces como que luego de que se acaba esa negociación, ya tenemos, hay normalmente un asistente de la mesa, entonces va tomando notas y tiene una agenda todos los días. Y entonces luego nos sentamos a ver qué es lo que acordamos y ya ahí como que empezamos a dividirnos los tratamientos y el arco de la temporada y como un esbozo de cómo podrían ser los 10, 12 capítulos, lo que sea. Y entonces eso pasa a aprobación. El showrunner y el head writer se van con el creador de la serie, con el productor, con el ejecutivo, con no sé qué, y les dicen, mira, esto es lo que tenemos.
Entonces, van a Amazon en este caso.
Van a Amazon, al ejecutivo de Amazon. Y
se reúnen los chivos.
A los productores, a los creadores de la serie.
A los que ponen el billete.
Sí, y a los que producen también, porque entonces ellos tienen que estar pendientes de
y que esto ¿cómo no, ¿de dónde vas a poner el elefante?
Exacto.
Elon Musk no puede estar en la serie.
Exacto, ¿qué presupuesto crees que tenemos?
Esto no era Amazon.
Exacto.
Yo sé que ya es besa, el hombre no es más millonario.
No puede, no puede ni para México un día grabar.
Okay. Ay, yo no entiendo, no quieren hacer cosas buenas definitivamente para Latinoamérica.
Así, porque eso, este es el sueño. Este es el sueño de los escritores y luego el sueño de los escritores es expuesto a todas estas personas que te ponen pero. Y también te aportan cosas buenas.
Claro.
Porque entonces a veces los escritores tenemos la tendencia de queremos ser unos genios, ¿sabes? Como que y poetas y hacer una cosa profunda y a veces se nos va la mano y el ejecutivo nos dice, no, ya va, mi amor, esto es una serie sobre...
Y la risa, mami.
Ajá, exacto. Ajá. O no, la risa.
Una chama que está buscando novio por Tinder, o sea, tranquila.
Exacto. O sea, queremos que ella coja. Ya. No que se pregunte cuál es su propósito
no
en la tierra.
No que lo espante.
Entonces eso, nos recuerda un poco todas esas cosas, nos hacen aligerar ciertas cosas. De hecho, a veces se les ocurren chistes que son mejores de los que nosotros, aunque no nos gusta admitir. A veces mejoran
nuestra idea. Ah, chiste fácil. Y que va a ser un éxito. Exacto. Y van a hacerle memes a la serie.
Y te van a dar créditos a ti porque va a ser que lo escribiste tú. ¿Sabes? Como que... Entonces, eso. Luego vienen todos esos peros. Y entonces los guionistas empezamos a arrancarnos los peros. Y que, pero ajá. Ok, todas estas trabas... Tienes que entromparlas con propuestas. O sea, ahí si tú eres como de las personas que es y que no, esto no se va a poder hacer, no, es que no. Puedes pelearles y decirles que no podemos hacer esto. Si eres esa persona, o sea, no te van a llamar para el siguiente probablemente. O sea, tienes que resolver, exacto.
Y que además todavía están en el papel. O sea, sí. Es la parte, si hay una parte donde resolver es ahí. Pues.
Sí, pues le das al botón de atrás.
No es cuando lleguen a la grabación y nadie llamó a 10 besos. No iba a venir nunca.
Exacto, entonces tú ahí como que dices, bueno, esta es la nota es que quieren, no sé, que haya una fiesta en cada episodio y todos y que, ok, ¿cómo vamos a hacer eso? Oye, al principio te parece imposible, pero bueno, o sea, tienes que ser muy flexible y de pronto pensar como alguien que no eres tú, porque al final eso, tú estás trabajando para otras personas, entonces eso nunca lo puedes perder de vista. Y luego, después de que llegas a un consenso de cuál va a ser el arco de la temporada, cuál es la biografía de los personajes, cuál va a ser... Entonces todo el mundo está de acuerdo y en paz, y viene la etapa de los guiones. Y entonces te sientas y cada quien se asigna un guión.
¿Te asignan un episodio?
Sí, el cabeza de escritores te dice... Andreina, tú escribes este, no sé quién, tú escribes este.
¿Por qué me puso este? ¿Cree que soy mejor en este episodio? ¿Por qué me puso, la fiesta descontrolada? ¿Por qué
me puso el episodio de la regla? No, no, tranquila.
¿Y cómo afecta, por ejemplo, que exacto, si te ponen, son 6 guionistas, les asignan 6 guiones a cada uno diferente y hay un protagonista, y cómo mantienes la voz de un personaje entre diferentes guionistas, por ejemplo?
Eso es lo fino, que entonces pasas como a... Bueno, primero viene como una cosa, como un previo al guión, que es una escaleta. Entonces cada quien se va y hace una escaleta que es más corta, más fácil de leer.
Es una estructura corta
del guión, exacto. Entonces,
como para que tú sepas dónde va a terminar el episodio de él, para saber dónde arranca el tuyo.
¿Cuántas escenas van a hacer? O sea, tú pones escena 1, escena 2, escena 3, escena 4. Y entonces, tengo 30 escenas, son 30 minutos, tiene sentido. Y la historia va a correr así. Y entonces ahí es una descripción de este le dice a este se pega, pasa aquello. Y haces como, encuentras a veces algunos chistes, algunos diálogos, y los pones ahí, y eso otra vez se va a aprobación. Okay. Y entonces regresan con notas. Y entonces a veces regresan con notas que es que esto lo vas a tener que volver a hacer. Y entonces
la peor
queda.
Nota, que es una sola. Exacto. No son varias, sino es una sola. Exacto. Disculpa, lo haces de nuevo.
Disculpa, ahora lo puedes hacer gracioso. Una vez me dijeron eso y dije, mi corazón rota en mil pedazos. Debo recoger las piezas rápido. Que no vean mis lágrimas, Jeff, ¿por qué?
Jeff, sígueme pagando.
Sí, te tienes que recuperar rápido de unos golpes.
Y escribes... ¿Escribes un episodio sola? ¿Lo escribes con... al menos en este proyecto que te tocó, entiendo que no todo debe ser igual, pero sí. ¿O lo escribes en pareja? ¿Lo escribes sola y luego lo lees a todo el equipo? O sea, ¿qué pasa ya cuando...?
Ok, bueno, luego de que ya te prueban, o sea, te pueden dar mil vueltas, te pueden tener en ese proceso limbo...
En la escaleta.
En la escaleta te pueden tener 5 versiones si quieren. O sea, es como que hasta que estén felices, porque es eso, ellos tienen que... Y a veces no lo... O sea, es eso... pasan, y mejor es que te lo reboten en mientras estás en escaleta, porque cuando escribes un guión ya son 30 páginas.
Claro.
Y es como que te dicen y que vuelvo a hacer, y es como...
¡Ah! Y son 30 páginas que no son de acciones. Ya tiraste diálogo, ya intentaste...
Otra cosa, otra cosa.
Ya, te metiste más. Entonces eso. El head writer decide que cómo va a asignar eso, pero por ejemplo en esta serie... nos asignaron un episodio a cada uno. O sea, por ejemplo, en la primera temporada, Cómo sobrevivir soltero, este rollo de Love Ride, que era como Uber con Tinder, yo dije, ay, eso lo dije yo un día como que en la mesa, y como que por eso me lo asignaron. Y dijeron, ah, a ti se te ocurrió la aplicación, ve a ver cómo haces.
Resuelve, pues.
Es que no, eso fue un comentario al aire, ¿no? Ni siquiera.
No, la verdad es que sí me gustaba. Entonces, claro, o sea, él también como que, el jefe de guionistas o la jefa, te dice, no, a ti te gustó esto. O sea, tú te van viendo la cara, claro, y la emoción.
Claro, porque tiene todo el sentido del mundo que si te gusta, tienes la idea como más clara en tu cabeza.
Sí,
o sea,
lo
puedes tener
con entusiasmo.
Exacto,
entonces eso, te vas a escribir luego que tienes el draft, el outline, el borrador, exacto, y entonces escribes ya tu guión, tú solo, y entonces ahí tú...
¿Con decís, pluma?
No. Con una máquina de escribir, Andreina, las noches.
Sí, chacatacata. Sin dejar dormir a todo el edificio, porque aquí en México se escucha hasta cuando tu vecino se tira un pedo. Pero bueno, menos mal no es con computadora, porque si no tendría quejas. Pero sí, escribes en Final Draft, hay otros programas, pero es el que se usa, y entonces tienes tus 30 páginas, estás y que wow, esto es bellísimo, o estás y que wow, no sé si esto le va a gustar a alguien, y se lo mandas al jefe de guionistas, él lo lee, en teoría ahí esas personas deciden si lo va a leer toda la mesa o solamente él, por términos de practicidad, porque, o sea, mientras todo el mundo se lee,
claro, o sea, tiene que estar, o sea, a nosotros nos pasa a veces que de repente para los sketches escribimos guión alguno Y como es para uso interno, lo salvas con una leída con... Yo sé que aquí va la diversión. Aquí tienes que escribirlo... Detallado. Tienes que intentar escribirle lo mejor, o sea, lo más divertido posible para que te lo entienda alguien sin tú explicarle la idea, como que aquí pasa esto.
Exacto. Y que cuáles van a ser sus gestos y qué emoción está sintiendo la persona cuando está diciendo esto, si está contrariado, si está angustiado, si no sé qué. Entonces todo eso, y aparte tienes que describir el ambiente y que si algo está pasando detrás, si hay una acción secundaria que luego va a impactar a este. Entonces, y por lo general tú lo desglosas por líneas. En una serie, por ejemplo, está la línea 1, eso es un ejercicio bueno que pueden hacer con las series que ven en casa, que está la línea A, la línea B y la línea C, usualmente. La línea A es la del protagonista. La A, B y la C son como de los personajes divertidos que lo acompañan.
O sea, son las situaciones que les pasa al protagonista, son las situaciones que le pasan a los otros.
Exacto, exacto.
Es como en un episodio donde tú ves la historia del protagonista va por aquí y la de los el amigos. Otro rarito anda en locura.
Ajá, exactamente. Esa, la del rarito que siempre va en la C porque es como la diversión.
Claro.
Y la historia B a veces impacta a la A. O sea, okay. A veces tú puedes hacer que todas colapsen en una sola, a veces cada una se va para un su lado distinto, pero al final hacen todo un comentario del mismo tema.
Y eso es decisión del guionista que le tocó cada uno, porque bueno, ya lo mostraste en escaleta que querías que tuviera esa forma.
Exacto, ya tú en escaleta, antes de la escaleta, de hecho me salté un paso, es que tienes que desarrollar los beats. Los beats de la historia son como los golpes con los que se va a desarrollar la historia. Entonces, los beats de la historia A, los beats de la historia C, B y los beats de la historia C, así como con bullet points puede ser. Entonces ya luego se lo transformas en la escaleta, luego se lo transformas en un guión y entonces pasa de nuevo a revisión del jefe de guionistas. Si es muy práctico, entonces eso, él va a leer y va a ir haciendo, te va a borrar chistes, te va a meter cosas, o sea, como mi productora en la resolana un poco, que es como que esto está, yo no sé, está escrito en venezolano, no entiendo, entonces como que lo pone, güey, ¿qué pedo?
Tienes oportunidad de pelear chistes, has peleado, o sea, imagínate. Te los borran de uno o... Tú puedes pelear como, mira, creo que esta es la situación más cómica que puede pasar, honesto.
Al principio era más peleonera. Porque cuando uno es más...
La industria te aplasta.
Bueno, porque también eres más joven y estás menos dispuesto a
negociar cosas. Es como, mi visión, ¿dónde está mi visión?
Y que yo sé más que tú, que tienes 50 años en esta industria.
Sí, sí, sí. Que yo nunca he escrito una serie, sé que así debe ser. Y eso es lo peor que puedes hacer.
Claro.
Porque casi siempre los cambios son para mejor. Y de verdad, mientras más resistencia pones a los cambios que te están pidiendo en tu guión... lo pones más en riesgo, de hecho. O sea, porque entonces como que comienza a haber una fricción y entonces ya ni es chicha ni es limonada, ¿sabes? Como que ya ni es lo que a ellos les hace feliz ni lo que a ti te hace feliz.
Ya se vuelve una pelea.
Se vuelve una pelea. Entonces el guión queda todo y que... ¡ah! Es como peleado con sí mismo. Eso se
¿qué pasa? Bien. Y eso se nota en películas, por ejemplo. Una película mala usualmente se nota si hay pelea en guión.
Sí, cuando tú bien, dices, ¿qué es esto?
¿Qué pasó aquí?
Sentido.
Exacto.
Ya, claro.
Sí, entonces eso, tienes que poner como que tu espada a un lado y tu escudo a un lado y decir, sí, está bien, borra ese chiste. O sea, a veces puedes pelear, a veces puedes decir, no. O sea, yo, por ejemplo, con los personajes femeninos me pasa mucho que es como que, pero ¿y esta tipa es descerebrada? ¿Sabes? Como que... O sea, como que yo busco mucho y que, pero yo no haría eso, yo me enojaría por esto o lo que sea. Y entonces ahí ese es tu trabajo también, o sea, pero no hacerlo de una manera peleonera, sino hacerlo como que okay,
eso es diferente, porque eso es como justificando de, bueno, o sea, hay un error de visión aquí,
sí.
Es por acá
y a veces te hacen ese comentario a ti de vuelta, es como que mira, te estás perdiendo de vista
esto
estás describiendo, claro. Este personaje como un loco.
Eso te quería preguntar porque siento que no sé, o sea, siento que ambas, por ejemplo, crecimos viendo muchas películas donde tú dices, esto no lo haría una mujer. Uh-huh. Esto es obviamente un personaje escrito por hombre, sí. Que es la mujer que entra...
La mujer que nos gusta a los hombres. La mujer que tiene... En la película, que te vuelve loco, que perfecta. Tú dices, que, claro, porque él escribió un manao. Y esta mujer tiene todo lo que el manao nos gusta. Siempre, o sea, que es siempre. Obvio, esta chama no escribió un mensaje, solo aparece mítica.
Y siempre es Jennifer. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la actriz que aman los hombres? Jennifer. Jennifer Garner. No, los hombres, y que ella es perfecta, claro, porque ella llega y que te perdono por haberme montado cacho. Esto no pasa. Entonces, o sea, siento como que es muy cool porque llegas y aportas algo, aportas tu visión femenina a un lugar donde has estado gobernado por hombres. Y ¿qué aportas? ¿O qué se siente? ¿O qué haces? O sea, ¿cómo defiendes eso?
Porque no, o sea, sobre todo porque yo he tenido el chance de trabajar con gente que está ahí escuchando, ¿sabes? Como que yo no he trabajado con machirulos, pues, como que, no, eso no es así, la mujer va a amamantar al hombre.
Pero también es que estaría escribiendo una serie para el WTV, pues.
Sí, o sea, creo que no.
Pero eso, o sea, como que también va de escuchar como las cosas hechas de la sensibilidad masculina, y es, todo es una negociación, es como, hagamos este chiste, y yo dije, pero ¿cómo podríamos hacer que ella participe más en este chiste, sabes? Y entonces es como, ¿y qué tal si esto pasa, pero desde este ángulo? Y de pronto es eso, mis compañeros dijeron, nunca, o sea, no había pensado en eso. Uh-huh. Y es como que, buenísimo, hagámoslo así, porque así va a ser más original y nunca lo hemos visto antes.
Porque a veces pasa eso también, creo yo, justamente en ese tema de género, que es como que a veces no viene de un lugar que es y que no, no pero malo, es que es y que no, pero es que...
Es que no sé.
Yo no puedo imaginármelo porque no he sido mujer.
¿Te ha pasado? No lo sé. Claro, te ha pasado en el. Lo decías en una entrevista previa para antes del episodio que me pareció increíble, que era que de alguna manera escribir para tantas voces, que son tantos personajes en un guión, en esta serie, la última que estás escribiendo, además son bastantes personajes, sí, bastantes de ellos hombres, y dices que hay un ejercicio de empatía en. Esta persona no es Andreina, este personaje no es Andreina, y hay unos personajes que puede ser, de hecho uno de los personajes que vi es un súper machirulo.
Sí.
Y es como te molesta, o sea, llega un momento que odias lo que estás escribiendo y dices, esta persona yo lo odiaría en la vida real. O sea, ¿cómo es el proceso? Buscas referencias en amigos, dices, este se parece a ti, Daniel, de hecho, yo pensé en ti. O sea,
bueno, el machirulo, bastante.
Si eso nos pasa a nosotros en pequeña
escala,
que
hecho.
Creemos que es y que no. Este es que tú necesitas saber que quítale este es... Este es José Antonio. Y nosotros dije, ya
no se entiende.
Digo, sí. ¿cómo haces ese ejercicio que además sí, es cierto terapéutico a veces?
Sí, o sea, está bueno porque, o sea, bueno, a veces es como... o sea, este tipo, ¿por qué no la puede pegar? O sea, ¿por qué no puede saber esto ya? Entonces, ahí, si hiciste un buen trabajo con la mesa y hiciste una buena biografía, ya hiciste el trabajo de entenderlo. ¿Sabes? Como que ya hiciste... por eso es uno de los primeros pasos.
Okay.
Es como que, okay, ¿dónde se crió esta persona? ¿Por qué está machirulo? ¿Qué clase de papás tiene? ¿Sabes? Ese tipo de cosas...
Aunque no lo digas en la serie.
Aunque no lo digas en la serie. O sea, tú ahí metes todo... O sea, cosas de su mundo interno. Y a los 10 años encontró a sus papás cogiendo. Y sabes como que... Y eso lo cambió para siempre. ¿Sabes? Entonces, esas cosas te ayudan a imaginar. Y eso va también como un poco a la pregunta que hiciste hace un rato, que era... de cómo nos poníamos de acuerdo todos para escribir personajes si todo el mundo se lo va a imaginar diferente. Uh-huh. Entonces, con eso, en base a eso, tú escribes al personaje. Y luego tienes el feedback de los primeros 10 episodios. Y en teoría, tú como guionista, por lo menos mínimo, o sea, te deberías leer el episodio que te precede, claro, y el que le sigue para poder hacer alguna cosa.
Es como
mínimo. Mínimo.
No,
él era solo el protagonista que de repente, o sea, en este episodio es solo que...
Porque... ¡Ah, se murió!
Exacto.
Bueno, entonces yo no he venido a las reuniones lo suficiente.
Exacto. Entonces, bueno, o sea, como lo ideal sería que todos leyeran todos, y luego para los segundos borradores ya hay te robas cosas que tu compañero usó. Es como, mira, este chiste, no sé, por ejemplo, en Cómo sobrevivir soltero, a alguien se le ocurrió el chiste de, eres un actor, llora, pues, llora. ¿Sabes? Como que todo el mundo está diciendo el taxista, todo el mundo está, llora, llora, llora. Y entonces eso lo incluimos en otros episodios. Entonces, sí, es como un asunto, también vas conociéndolo a través de los ojos de los demás. Y también te llegan notas, que eso es lo increíble de trabajar con recursos y con un equipo, porque... Uh-huh. Entonces, el ejecutivo, sobre todo, a mí me ha pasado que los ejecutivos de Amazon son unas personas que en verdad sí aportan. O sea, que sí tienen como... Sí, te pueden decir, mira, aquí me parece que salta muy rápido de estar triste a estar feliz, ¿por qué no lo dejas un rato más triste, sabes? ¿Y por qué esta persona? Y te cuestionan. Y entonces, los creadores de la serie... y todas esas personas que están como del otro lado te cuestionan tus decisiones y eso, y también tienes que hacer que no es personal, no es personal, no es personal, no me odian, no me odian como escritora, no, y entonces eso, al final te cuestionan lo que te cuestionaría la audiencia si hubiesen claro. publicado eso, es como que, pero eso está raro, y no sé qué hay, y si hacemos esto, y eso entonces evoluciona en la segunda tanda de guiones, que ya está más acoplada, y también el trabajo del jefe o de la jefa guionista es bien difícil porque tienes que hacer que todo esté parejo, o sea, tu trabajo es que no hay un pico que de pronto que el personaje se te fue uh-huh. y se te convirtió en otro, tienes que pasarle la nota a ese guionista de mira, estás escribiéndolo demasiado patán, tienes que, es patán pero también es chévere, pues este personaje nos tiene que caer bien, entonces tú vas así acoplando, de pronto si hay un guionista que es más surrealista que el otro, entonces de pronto, o sea, tienes que tomar la decisión de bueno, voy a darle la oportunidad a este guionista de que haga su rollo surrealista y que se dé, o quiero que todos los episodios sean parejos y claro. todos pasen como en las mismas reglas de la realidad. Entonces, esa persona es muy clave con los escritores porque es el que pasa notas y lee todo sin falta.
¿Sientes que hubo un cambio en obviamente, o sea, ya obviamente tercera temporada, ya tienes el ritmo, o sea, sumo
ya
tres.
Ya conozco,
o sea,
a todos los personajes.
Está, ya está fino. Pero sí. cuando te sentaste en el primer guión, que es como ya te llama Amazon, obviamente está toda la expectativa. Y obviamente sabes que de entrada es un presupuesto mucho más alto del que hubieses tenido en cualquier otro de los proyectos. Vamos a comparar Amazon Santa Robot. Obviamente.
Claro. Me parece un poco cruel.
Obviamente. Y si supieras que yo he escuchado que hay personas que creen que Santa Robot era un proyecto pagado de dinero. Mira, con gran presupuesto.
Como un halago.
Se tomará
como un súper halago. Una vez yo estaba, imagínate, en un workshop y un chamo dice, ajá, si yo quiero empezar mi propio proyecto, pero no tengo dinero, como los chamos de Santo Robot. Y yo, ¿qué? Amigos.
Que sos de nuestro bolsillo, mi amor.
Dios mío, este sábado no comemos, pero no importa, porque la hamburguesita es para el plano que vamos a tener.
Pero ese primer
cuando
momento, cuando dices, tengo un poco más de plata sin tampoco irme de palos, porque tampoco es que puedes
no.
poner...
No, pero puedo meter una moto, ¿vale? Puedo meter una motico aquí sí, con gasolina y todo.
¿Te pasó que te sentías muy amarrada o fue demasiado? Tú misma dijiste, ¿cómo controlo que sé que se va a realizar la escena? ¿Sabes?
Bueno, o sea, obviamente quería intentar todos los trucos que yo me imaginaba que iban a funcionar de una vez, ¿sabes? Y de hecho, ahora veo el cuarto episodio, que fue el primero que hice sola, porque el otro que hice fue el noveno de esa temporada, que lo escribí con Cintia Trejo, que es la guionista dramaturga. Y también trabajé muy bien con ella. Pero entonces eso, en el cuarto episodio yo estaba ahí que, no, yo quiero lucirme, yo quiero sacarlo todo de mí, dejarlo todo de mí. Hubo algunas escenas que, por ejemplo, peleé, error, porque luego las vi y dije, eso fue innecesario. Qué estúpida. Hubiese podido comprar 2 minutos más y se extendía un poquito más la mirada y no tenían que cortar. Entonces, ¿sabes? Como que hay cosas que vas aprendiendo, o sea, te vas a equivocar. Y, o sea, tal vez las otras personas no lo vayan a leer como un error. Hay personas que me han dicho, wow, el cuarto es mi favorito, ¿sabes? Como que Love Ride y no sé qué, y hay como un Walter Mercado que leo varios. O sea, como que hay cosas, por ejemplo, de sketch, o sea, que están muy ahí. Pero entonces lo del presupuesto es a las dos cosas. Es una bendición y a la vez es como hay una rigurosidad que tienes que cumplir porque estás en contacto todo el tiempo con los productores. Y los productores ya van sacando costos de los 10 episodios, ¿cuánto les van a costar? Entonces a veces y que, ajá, ok, te escucho, que quieres que atropellen a alguien, muy bien. Entonces vas a tener que eliminar 2 escenas de carro. Okay. O sea, es como que tienes que... Es un ajuste, ¿sabes? Como...
¿Necesitas tanto la atropellada?
O sea, no, pero...
Tengo este carrito de lado, ¿te sirve? ¿Hay manera de hacer esta escena cómica? Porque si no, borra el resto.
Exacto. O sea, no, es una negociación. Es raro porque en Santo Robot no, la negociación era muy fácil.
¿Había dictado quién? ¿Quién no los dejaba negociar?
No, nosotros teníamos reglas muy claras.
Era como... Bueno, bueno, tenemos esta casa, tenemos esta casa, tenemos esta ropa y tenemos esta gente. ¿Qué podemos hacer? O sea,
¿qué es eso?
Aquí tú propones y tú dices, oh, va a pasar todo esto y se van a montar en un bote y luego van a saltar en paracaídas y todo va a ser posible porque Amazon. Pero la productora está ahí para encargarse de que pueda realmente...
Y,
suceder.
Y ahora ya pasando como cuando ya, o sea, ya entregas, terminas toda esta parte y se le entrega a un director o varios directores, depende de la serie, ¿qué tanto cambia? O sea, ¿has sufrido de que hiciste una cosa y después lo viste y que eso no era?
No, la verdad es que no. O sea, creo que también es la emoción de que esté ahí. O sea, okay. De ver que el Prime, el logo de Prime, y luego empezó tu capítulo con lo que tú escribiste.
Pero vas a grabar, no. Tú lees con el director, o el head writer.
Ah, tú entregas y...
Sí, yo, ahora les entrego y ya.
¿Qué tan conectada estás con otros procesos? O sea, por ejemplo, con el casting. A lo mejor no, es que yo me imaginaba que este personaje tuviera estas características.
Nuestro jefe de guionista fue muy chévere en eso porque nos incluía cuando podía. Obviamente no en todo porque, o sea, son 6 personas más que opinan, sí, y eso lo pueden rodear más. Pero a veces nos decía, miren, este nos gustó para Fabiana. Y yo dije que sí, ella está haciendo bien de Fabiana y ves el casting y dices, ah, sí, me la imaginé así. Y ya empiezas como un poco, eso es bueno porque sobre todo cuando es la primera temporada no tienes idea de cómo hablan, cómo se ven, cómo nada. Entonces ya empiezas a, ah, ok, entonces habla así, se ve así, no sé, le puedo poner un chiste de qué color son tus ojos, ¿sabes? Como...
Ya le pones cara.
Exacto. Entonces, pero no tengo idea de cómo funciona internamente eso, porque la verdad es que yo entrego y me voy, y lo máximo que he estado... Sí.
Y 2 meses después está listo.
Sí, bueno, un año después. Larguísimo.
Y escribir segunda debe ser más divertido, ¿no?
Sí, la segunda.
Porque ya sabes qué actor lo tiene, ya incluso sabes como a este actor, sí, le gusta hacer este gag, o sea, le gusta este guiñito y es como, sí, ya conozco todo, voy. Ahora sí viene la comedia de verdad.
Eso pasa mucho cuando uno ve una serie y dices, no, en la segunda temporada es cuando agarran el personaje. Exacto.
Porque
es
que agarró todo, bueno, el equipo.
Ya no tuviste una temporada para pensar. Eso
ha pasado totalmente en esta serie. Que la primera fue muy buena porque siento que, o sea, inventamos muchas cosas, o sea, nos dieron demasiado chance a los escritores de agarrar lo que habían propuesto y decir, no, vamos y hacemos esto y aquello. Y los que crearon la serie nos dejaron, porque ese es su bebé, pues al final ellos podrían decir, no, esto es lo que nosotros vendimos. Pero nos dejaron y entonces, eso, al principio es como una cosa muy rom-com y tal y qué sé yo, pero nos dejaron burlarnos del género, nos dejaron hacer cosas raras. Y en la segunda temporada, entonces ya veníamos con mucha energía y los creadores de la serie también venían sabiendo qué podíamos nosotros ofrecerles y tenían también como unas ideas más claras de qué es lo que querían. Entonces ya la segunda temporada fue como, ya los del otro lado hablamos. Y esto es lo que va a pasar, ¿sabes? Como que ya no era tan discusión, que eso fueron, que eso es agotador. Entonces,
yo vi chiste con te Diego Boneta. Y dije, ¡ay, este chiste lo aceptaron!
Sí, no me acuerdo quién hubiera escrito eso.
Amazon tirando a Netflix. Dije, uy, este guión estuvo sassy.
Sí, sí.
Pero creo que todo este proceso está cool. Tienes ahora obviamente un proyecto que hablamos fuera, que no puedes revelar el nombre ni dónde lo estás haciendo. Es un proyecto, pero...
¡Se vienen cositas!
Se vienen cositas, pero...
Es una serie, sí.
Es una serie, pero donde es tuya. Donde ya no te llaman y te dicen, vamos a desarrollar la idea de alguien más, sino es tu idea. ¿Cómo cambia el proceso? ¿Es mejor? ¿Cómo lo sientes? Obviamente es más tuyo.
Es increíble.
Yo honestamente siento que además es el proceso natural. O sea, bueno, no sé si natural, pero es como que... Bueno, chamo, déjame ver cómo se hace esto aquí. ¡Ay, aprendí!
Ahora ya sería head writer.
O sea, es tu camino.
Ya soy jefa guionista ahora.
Dios mío.
Y así que, sí.
¡Mi Venezuela, un aplauso desde su casa! ¡Claro que sí!
¡Te toca!
¡Que se sienta en este episodio!
¡De la Guaira para el mundo!
Mamá.
Pero ahí cambia la negociación. O sea, ya tú estás en otra posición de la negociación, porque me imagino que sigue siendo negociación, sí.
Sí, siempre es negociación, pero en este caso, puedo decir a quién la vendí. Es una serie para Spotify.
Okay.
Y eso es una serie de comedia, de ficción, y pues eso, igual hay una negociación. O sea, siempre hay una negociación. Este trabajo es pura negociación. Entonces yo llegué, ¿verdad? Y vendí mi idea con mi presentación y el género y no sé qué. Y estas son las biografías de los personajes. Pero en cuanto me dijeron, go, ya tuve mi mesa de escritores. Y ellos empezaron a proponer.
¡No!
Esa es idea suya. Ya yo me hice la serie, no sé ni por qué los llamaron a ustedes.
¡No! Más bien al revés. Me sentaron, o sea, fue como. Porque también lo fino es que, eso, como ya he trabajado con otros guionistas, entonces ya sé qué funciona, o sea, quiénes están. Que a quienes quiero en mi equipo para este proyecto en particular.
¿Tú los pediste?
Sí, sí.
Ahí, chama, no llama. Pusiste, dijiste, quiero a...
Sí.
Como armar una película de High Movie, como de robo. Como que seleccionaste a tu equipo.
Seleccionaste.
Necesito a alguien que escriba rudo, claro. Llama.
Exacto, totalmente. Y fue finísimo porque todos aceptaron. Y entonces eso, empezamos a escribir y me han dado lecciones de... Bueno, el personaje...
De humildad.
No, este personaje quedaría mejor así, o me han mostrado otros lados de personajes que yo no me hubiese imaginado. Entonces la biografía y todas las cosas que yo planteé al principio igual han cambiado muchísimo, pero como no hay tanto, o sea, como yo ya inventé la cosa con Miguel Salguero, por cierto, que si no le doy crédito, que estoy siendo una becerra, sí. Miguel Salguero y yo creamos este concepto y lo vendimos, y entonces eso, cuando entré de jefa de escritores, empezaron a darme más ideas a las que yo no iba a acceder, porque pues yo soy una sola persona y claro. Por eso necesitas a varios. Entonces, después de eso, planteé otra serie, no completamente diferente, pero con unos personajes diferentes. Y Spotify me dijo, mira, ¿sabes qué? Nos gustaría que esto funcionara así, así, así. O sea, que presentaras las cosas de otra manera. Y ahí yo estoy, o sea, ya aprendida de todos los arranques de ego. Ya es como que claro que sí, o sea, yo escucho, porque la verdad es que el ejecutivo sabe que funcione su plataforma y a mí me conviene que funcione su plataforma.
Y te conviene aprender de
aprender,
eso.
Sí, totalmente, porque ellos tienen una perspectiva muy distinta a la que yo tengo. Entonces, ha sido eso, por ejemplo, el piloto que había escrito, que yo dije, esto está buenísimo ya. ya lleva, que sí, siete cambios. Siete versiones.
¿Y si sientes que está mejor ahora?
Mucho mejor.
Claro.
Es eso, es como que aprendes de los guionistas, del ejecutivo, y eso, si te mantienes creativo, porque ese es tu trabajo, o sea, no cerrarte y decir, ya no, esta idea no se cambia, eso es negarse a la creatividad. Entonces, si te mantienes flexible y creativo, vas viendo cómo evoluciona y se convierte en algo mejor.
¿Cómo te mantienes creativo? O sea, sí. ¿Qué haces? Porque siento yo que
cuéntame.
De repente si estás escribiendo algo, he oído de gente que de repente si está escribiendo algo, haciendo algo, ver lo mismo en el género te vicia, ves algo distinto, no ves, prefieres leer, o sea... ¿Qué haces en general para mantenerte fresca y activa? ¿Lloras? ¿Sabes cada cuánto lloras?
Sí, déjalo jóvenes. La verdad es que siempre sufrir. O sea, es un trabajo mucho...
Creo que es un trabajo bien sufrido.
Sí, es mucho sufrir porque, claro, tú hiciste tu mejor esfuerzo para la versión número 4, ¿verdad? Y uh-huh. Entonces es como que ya, ahora sí yo creo que... Y la semana siguiente dije, no, ¿sabes qué? Y que... Oh, o sea, como es un constante... Ok, yo puedo salir de este rollo otra vez y puedo entender estas notas y puede quedar mejor. Entonces lo que hago es mucho caminar.
¿Por las calles?
Por las calles. O
¿sales
sea,
a caminar?
Sí, o sea, pero para pensar ideas.
Para pensar, camino okay. y camino por un parque, por una calle, por no sé dónde, por Insurgentes. O sea, por donde pueda caminar, camino. Porque eso me saca de la computadora y hay algo de caminar que está chévere.
Ayer vi un espanto caminando en la autopista vestida de blanco. No va a ser Andreina pensando.
Andreina ahora le dieron. Está llorando también con sus hijos.
Que le dieron una película en Hollywood. Entonces ahora la chama camina por la autopista.
Exacto. Sí, es eso. Caminar. O sea, a mí me sirve mucho tener a Miguel, por ejemplo, que como creador, porque él se va a encargar, digamos. Miguel y yo, por ejemplo, es bueno juntarse con alguien que no tenga la perspectiva que tú tienes. Porque Miguel,
que te lleve la contraria, que ajá, te cuestione.
Que me cuestione, exacto, porque él, por ejemplo, es director, es editor. Entonces él tiene una idea de cómo funcionan las cosas que es distinta a la mía. Y entonces, ¿sabes? A veces es como que Miguel, y estas son las notas, y no sé qué, se me ocurre esto y esto y eso. Y entre los dos rebotamos. Y sale, y es como que llega un día, tú estás muy frustrado, o sea, normalmente la entrega es el lunes que viene, y empiezas la semana como, ok, voy a sentarme a escribir esto, y ese lunes estás ahí que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Y que, pero la chama cuando escribe.
Esta chama le gusta la gente.
Pero como en qué momento te sientas.
Y tuiteas y pierdes tiempo y te cortan las uñas, los pies y te comen los mocos. Sí, o sea, ese lunes no va a servir para nada, pero ya es como que, ok, me planteé hacerlo.
Qué duro. Poco se habla de ese momento. Sí, eso, en estos días dije, es que soy una maldita desgraciada. Tenía que escribir. Y era como que en mi propósito, o sea, ni siquiera era trabajo, era mi proyecto. Y yo dije, el cuarto está como desordenado.
Clásico, clásico.
Y me paré a limpiar. Sí, y dije, ok, ya listo, ahora sí. No, es que yo creo que, ay, es que la casa no tiene Glade, vale, déjame ir a comprar unos olores. Porque y empecé a hacer cosas.
Es que si uno siempre, sí, yo creo que es parte del proceso, porque uno dice, para escribir, esta oficina tiene que estar perfecta, para que yo me sienta cómodo, y termina todo, y es que, pero ya es de noche, ya no es la luz que yo quería. Sí. No era como me imaginaba que un escritor...
Es que esta parrilla es para yo pensar también.
Exacto. Ay, Chucho, ya mañana te termino de escribir, ahorita vamos a beber. Beber me ayuda también.
Exactamente. Entonces, eso, tú las primeras tres días de la semana vas a sentir que no lo vas a lograr, o sea, y eso es siempre, o sea, yo rara vez digo que sí, claro que sí, este cambio, lo tengo. O sea, a menos que sean muy específicos de qué es exactamente puntualmente lo que quieren y ya te dan la idea. Pero si es como que replantea eso.
Es que siempre mientras sea más abierto, el cambio va a ser más complicado.
No, pero también.
Tú sabes que estás trabajando algo adentro de ti.
Pero yo, o sea, también pasa que yo siento que uno dice como que el A, igual tú estás escribiendo, solo que, o sea, no estás poniéndolo en el papel, pero en el A estás armando escenas, estás armando de alguna manera.
Hay
otra,
algo que está misterioso.
Se está gestando algo. O sea, hasta cuando empiezas es cuando dices, ah, bueno, ahorita voy a descargar lo que tengo rato negándome a escribir gestando. Porque lo quería era como más construido, que siento
claro,
yo.
Claro, porque una idea nunca va a venir y que con una frase.
No, no, no.
Una idea siempre es y que ¡buah, buah, buah!
¿Y tú qué? ¿Qué
dices? ¿Puedo repetir lo que soy distraída y se me olvidó? Y después tienes un sueño. Y te despiertas y dices, ¿y qué? No, esto tampoco era.
Ahora, cuando, o sea, ahí dijiste algo.
Los paleros y que sí, así yo también.
Te mandan una corrección de tu guión, de tu serie, que estás contratada y tienes que hacerlo, tienes esta presión.
Tienes el deadline.
Pero sí. Que yo, o sea, yo creo que hay un gran coraje cuando es algo tuyo que tú estás haciendo, como lo que me estás diciendo ahorita, que es que no, es que yo me decidí sentar un día a ser autora. Y tú no tienes la casa para limpiarla, o sea, ¿cómo tú te sientes fuera algo
eso
tuyo?
Eso es más difícil.
Sin un deadline, sin una gente vigilándote.
Eso es súper duro. Completamente. O sea, es como que... yo una época dije, y creo que lo publiqué en mi Instagram, y que yo voy a dedicarme solamente a mis proyectos personales. Error, grave error. Grave error, porque pasé como 3 meses desintegrada en moléculas por mi casa. Y que sí, estoy pensando en cosas. Y es como que tocaba el teclado y mi mano traspasaba el teclado. Y era que ahora soy un fantasma. Universo fantasma. Por eso lo puse así. Okay. Perdiendo la cabeza, sí. Reverón no estaba tan loco por casualidad.
Claro.
Capaz si Reverón hubiese tenido una chamba extra y el otro, ¿sabes? Que
hasta se estructuró un
Jeff
poco más.
Jeff Bezos llamando a Reverón.
No, puede ser unas muñecas. Pero sí, ese rollo de ser artista así, ¡ah! O sea, es demasiado amplio. Yo me pierdo, yo necesito estructura.
También creo que depende de gente, porque siento que hay gente que es súper disciplinada
también,
sola.
También, sí. Pero yo, esa gente no la conozco.
¿Y ves, consumes algo? O sea...
Sí, claro.
O sea, lees guiones, o sea... Claro, la rosa...
Era más en contenido,
pero... Pero lo querías dejar claro y está bien.
Sí,
pero,
claro.
Ajá, como... voy, consumes algo, o sea, siento yo que ajá, te toca escribir la serie, son 3 meses que vamos a escribir la serie, ahí estás escribiendo, me imagino que es el proceso menos de alimentarte de cosas.
No, o sea, cuando justamente, o sea, cuando, por ejemplo, cuando estoy escribiendo para unos personajes, okay, una serie, una cosa, entonces como que me pongo como una tarea, porque el que escribe tiene que investigar mucho, porque no estás escribiendo desde ti. Entonces tú, incluso cuando estás escribiendo para tus proyectos, ya yo soy, o sea, necesito investigar mucho porque no quiero salir a decir una lo que, o sea, como que quiero que las ideas tengan coherencia.
Claro, entonces, va firmado por ti, es tu trabajo.
Exacto, exacto. Entonces ese rollo de, por ejemplo, en una serie me ayuda a estructurar mucho. Por ejemplo, de lunes a el jueves, y la entrega es el lunes, de lunes a jueves estoy en internet, en YouTube todo el día, que si, no sé, el episodio se trata sobre rompimientos amorosos. Entonces estoy viendo videos de bloggers que tienen 3 views. No importa, o sea, y entonces estoy viendo qué es lo que dicen y qué frases usan y no sé qué, y voy anotando como cosas que me van llamando la atención y que digo, ah, mira, de aquí puede salir un chiste si lo doy esta vuelta. Entonces tengo una libreta en la que voy vomitando todas esas cosas que son externas. Y entonces cuando ya me cansé, literalmente es cuando me canso ya, y que ya no puedo ver un solo video de YouTube más o leer un foro de Reddit más. Entonces ahí ya tengo voy con mis notas y digo, ok, ¿qué fue lo que me gustó y cómo puedo organizar estas ideas para que esto sea el personaje y qué cosas van a ser del mundo exterior? Y entonces como que de internet es muy fino por eso, o sea, porque te ayuda a crear un personaje de muchos personajes que están dando su información de vida en todos lados.
Y además la gente se va a ver en ese personaje.
Exacto,
probablemente.
Es más fácil hacer un personaje que sí pueda...
Que sea real.
Que sea realista. Entonces eso me ayuda full a organizarme la investigación, pero también en mis proyectos personales eso también puede ser un cuchillo de filo, sí, porque así que, pero me falta este libro. Y pidiendo 10 libros más y que no puedo terminar de hacer esto hasta que no lea estos 10 libros. Como que
eso es lo que pasa a veces con muchos proyectos personales, que uno se pone, sí, como unas metas muy altas que en el fondo es para no hacerlo.
Ajá. No.
A veces sí,
o sea, no, pero... sé si para no hacerlo, pero tienes una expectativa de que tu trabajo sea el mejor de todos, claro, y de toda tu carrera.
Porque
o sea,
te está presionando, sí, al final.
Y ajá, para este guión, yo voy a llamar a Brad Pitt y es que no mami, este guión es un sketch de comedia que va a salir en TikTok. Sí. Bájale a tus expectativas.
Exacto, o sea, por ejemplo, con Universo Fantasma, que es el último proyecto que estoy haciendo, que, o sea, digamos, vendí este proyecto a Spotify y es como que, ok, eso es parte comercial. Un punto para Andreina comercial. Y la parte de Andreina artista, entonces estoy con este Universo Fantasma que está un montón de tiempo, yo no sé cuándo te entrevisté a Chucho, en la pandemia.
Se me olvidó.
1000 años. Pero es eso, es como, al principio como que tengo el ímpetu de decir, ajá, voy a hacer esto, y sobre este tema, y incluso empecé a entrevistar a diferentes personas sin saber cómo se iba a mezclar, exacto, uh-huh, ni, sabes, ni qué iba a hacer con eso, ni con tu entrevista, ni nada, y poco a poco como que ha ido transformándose, ya hice una prueba de 2 horas, yo dije, ¿quién va a ver 2 horas? O sea, ¿dirigido por quién? Y entonces eso, como que hice la prueba de 2 horas y lo vi todo y dije, bueno, estas cosas me gustaron, estas no me gustaron, voy a volver a hacer esto. Entonces es eso, es como más un proceso del tiempo, se toma tiempo, y al final la gente se lo va a ver que si en una sentada, que está perfecto, y probablemente digan, wow, saca otro, y va a ser como, ok, denme 2 años más. No, pero la esperanza es que se vaya convirtiendo, se vaya estandarizando.
Claro. Y tienes el nuevo proyecto, o sea, el que vendiste a Spotify, ¿también tiene comedia?
Sí, ese es de comedia y sí, como ficción, y no va a ser como... uno te lleva al otro, te lleva al otro, te lleva al otro, sino es como unitario. Entonces, sí, eso me gusta porque... No.
¿Pero el mismo personaje o antología?
Van los mismos personajes, como okay, explorando distintas historias, y eso me gusta mucho porque tengo como menos limitaciones. Aparte, siendo en audio, me parece finísimo ese medio.
¿Te gustaría escribir algo más que no fuera comedia? O sea, entiendo que comedia es divertido, obviamente, a nosotros, claro, nos encanta y, sí, y fino, pero en algún momento has dicho como que algún día me gustaría hacer un drama trancado, si te llamara alguien. Mira, creo que las
es
partes
que
de drama...
O sea, yo siento que lo que tú... O sea, creo que tú un día decides cuál es parte de tu personalidad. Y yo creo que parte de tu personalidad es la comedia.
Exacto, es que se me sale, o sea, como que...
Que tú siempre estás haciendo chistes, eres cómico, o sea, es parte de tu característica.
Sí, o sea...
Es... Eso se traduce a tu trabajo.
Pero en sí. la serie unas situaciones dramáticas que están sucediendo, que llegara un momento ajá. que si te llamaron y te dijera, mira, tengo tremendo sí. drama, tú podrías...
Sí, a mí me encanta el drama, me encanta el drama.
I'm a drama queen. I'm a drama.
Sí, exacto.
Andreina cacheteó a Chucho.
Pero sí, me encanta el drama también y me encanta el terror. Me encanta, o sea, yo creo que uno no puede como ceñirse a un género. O sea, yo creo que decir solo comedia está bien, está muy bien, hay gente que lo hace. Pero a mí me gusta como todear y me gusta que la historia me diga qué es lo que va a, qué es lo que va a hacer. O sea, a veces no me gusta ponerle etiquetas a las cosas. Y eso, y no sé, pero Jesús Torribilla, que es un editor con el que trabajo como mis escritos más intelectuales.
Lo tuvimos en un episodio.
Lo tuvimos,
un episodio sobre el arte.
Bueno, él es el editor con el que he trabajado más. Y él me dice, Andreina, es que es inevitable, se te va a salir en algún momento, vas a escribir un párrafo y se le va a salir la risa al párrafo, ¿sabes? Como que... Porque está siendo irónica, porque está siendo mala.
Claro.
Sí, entonces es eso, es como que es inevitable, siempre lo vas a llevar, pero creo que no es lo único que me interesa como el interés, así como solo quiero hacer reír.
Y bloqueo creativo, creo que a todo el mundo le pasa en algún momento, que te sientes, sí, que te sientes síndrome de impostor, que dices, no estoy, te empiezas a sentir, ¿cómo lo combates? Ya no te pasa, ya dices, bueno, me asumí y no tengo, o...
Respira, se acabó hoy.
Respiras hasta hoy. O sea, ¿cómo haces cuando eso pasa un día que dices, oye, no, hoy tengo sí. dos semanitas que además la vocecita
Estefanía
te empieza...
Estefanía acaba de decir la frase que me dijo todos los días, hoy se acaba. Hoy se acaba. Ya nadie me va a llamar, se me va a olvidar escribir.
Mañana me voy a parar y no van a haber ideas.
No van a haber ideas. Me van a meter presa a la cárcel de los guionistas.
Mírala, ahí va, sin ideas.
Sacársele un poco a gente ahí que me cae.
Exactamente.
Pero dame vivir, inmamables, todos inmamables.
Pero sí, me pasa que me bloqueo y es, normalmente es algo como emocional, o sea, hay que echar una lloradita.
Amiga, cuéntame más.
Hay que echar una lloradita, una llamadita con la terapista. No, pero sí es como algo de... No sé, hay... A veces tu cabeza necesita más tiempo. Y de hecho yo he pedido extensiones de deadlines. Y estoy volviéndome loca. Y estoy que... Siento un hormigueo en los dedos. Ya no puedo escribir. Y así que no, Andreina, te estás bañando con el agua muy caliente.
Y solo te estás bañando las manos.
Exacto.
En la ducha.
Es que no, mareo. Sí, no sé qué. Sabes, como que me psicosomatizo todo. Y tengo que pedir a veces extensión porque digo, no puedo entregar esto así. O sea, a veces sí te toca defender tu espacio porque, bueno, no eres una máquina. La máquina interna que tú te va dando ideas que tú no sabes escuchar todavía, como que a veces se toma más tiempo. Y entonces yo lo que hago es variar la actividad. Por eso me gusta estar en varios proyectos a la vez, porque entonces eso puedo sacar un rato en mi cabeza de esta cosa y entonces me siento a escribir un párrafo de otra cosa.
Y te libera otra.
Me echo a ver televisión y comer porquerías y salir a caminar también es muy importante. O saltar, poner una música en tu sala, ¿sabes? Como hacer algo distinto que no sea...
Como choquear tu rutina, como para decir, bueno, aquí cambiamos.
Ahorita. Exacto, que no sea como que, ok, escribe, maldita perra, te van a botar a...
¿10 pesos
vas a ver de esto?
Le estamos diciendo, es un trabajo muy duro. Ser guionista no es un trabajo sencillo, no. Emocionalmente es saludable.
Creo que bueno, que este guión tiene que ir llegando a su fin y yo creo que esta es la parte uno para volver a recordar a la gente que tiene que meterse en Patreon. ¿Qué te parece eso?
Es que ¿Qué
tiene que hacer en esta parte? Siempre me quedé que...
Sí, es una parte, súper complicada, pero hay episodios para todos los...
Ni que no se metan. No, bueno, tampoco así.
Porque Andreina recomienda que el bloqueo creativo se quita en el Patreon del cuartico. Eso no lo dije yo.
Lo
dijo. Pero yo cuando me bloqueo dono al Patreon del cuartico, claro que sí.
Y bueno, me apoyen con comentarios, apoyen acá abajo o cualquier pregunta que tengan a ti, cualquier inquietud que quieran desahogar, pues este es el episodio. Estamos en un mes además mucho más creativo y creo que va a llegar gente cool. Y creo que aquí es una buena parte, ya para ir cerrando. Siempre nos preguntan cómo, sí, cómo arranco, sí, cómo empiezo. De hecho,
¿cómo escribo comedia?
De hecho, Chucho, de otro día yo le dije algo a Chucho. Le dicen siempre como que, ¿cómo empiezo? No sé, a veces a mí me preguntan, ¿cómo hago para usar Photoshop? Y uno a veces siempre dice que en la internet está todo. Y es como, a veces hay que bajar incluso y decir, pon, ¿cómo hacer efecto de en YouTube? O sea, si pones eso, te va a aparecer algún video. Y a veces siento que...
No, instalarlo, que es lo primero. Instalar Photoshop es difícil. Es difícil,
o sea, hay...
Yo jamás lo he logrado.
No, yo... Chucho siempre... Ajá, yo siempre... Chucho, toma para instalar Photoshop. Sí. No, y le mando unos montajes a Daniel, que Daniel dice, pero esto es una porquería.
Unos códigos y unas cosas. Y...
Bueno, pues tienes que craquear.
Ese sí es pirata, pues.
Ser el ingeniero de hacker, sí.
Pero desde tu experiencia, desde que, bueno, hiciste cosas solas, ya estás escribiendo para mucha gente, ¿qué consejo, qué crees que debe ser? Me parece que este camino podrías seguirlo, ¿sabes? O sea, ¿qué debes hacer? ¿Qué sientes tú que... consejo que te darías a ti misma.
Para Andreina de 20 años.
Ajá, ahorita háblale a la de 20 y dile, mira, carajita, si haces esto, ¿sabes?
No, estaría... O si hubieses hecho esto, tú hubieses ahorrado.
No, ¿sabes qué? Creo que lo que más me ha servido es estar atenta. O sea, como que estar un poco vacía, o sea, tener mis ambiciones bien claras. O sea, eso es uno. Si de verdad quieres ser guionista, o sea, estar claro de que entonces tienes que estudiar películas, o sea, acercarte a... No tienes que hacer una sola cosa, tienes que hacer la cosa que te sirva a ti. Puede ser leer un libro, puede ser empezar a leer guiones, puede ser ver muchas series, muchas películas y decir, ah, esta es la línea A, esta es la línea B, esta es la línea C.
Pero más que la ambición de quiero ser guionista, tengo una inquietud creativa y voy a buscar qué hacer. Porque tú no, o sea, sabías a los... Cuando empezaste con Sandra Rodríguez, dijiste, quiero ser guionista.
Siempre lo he sabido. O sea, es que ese...
Claro, ustedes dos estaban escribiendo. Claro, esa chama estaba lista. Ustedes dos, y que no, vale. Y los chistes, la chica. No, que el guion. ¿Quién es ese personaje?
Desde siempre. Desde antes que llegara a Chibure Bipolar. Desde que soy pequeña, eso. Escribí una cosa del Chapulín Colorado para mi colegio, pues. Y que, siempre...
Y más allá del Chapulín, está su currículum.
El currículo
que aquí lo voy como una cuña si quieren buscarlo. Dijo Chucho hablando antes del episodio, nos dijo la primera vez que nos llegó el currículum de Andreina tenía chistes y él sí. Qué creativa.
Si estás buscando una guionista de comedia, mandas un guión con chistes.
Aunque no, ya tú estabas. Yo lo vi después. Chiste, porque ya tú estabas cuando yo entré.
Esto fue como un chiste, o sea, porque yo no sabía cómo entrar a un trabajo de comedia. Y dije, nada, ya me tocan hacer mis pasantías y sabía del Chibure Bipolar y no había muchas cosas de comedia en Caracas. Y dije, pues nada, yo encontré Google, un correo de Chibure Bipolar. Y encontré un correo y dije, lo copié, lo pegué y dije, ok, pero ¿cómo voy a destacar? A ellos les deben llegar muchos currículums.
No, la verdad.
Al final entraban los que querían entrar.
Exacto. Yo ahora que no, esa gente debe estar muy concurrida porque son muy genios y no sé qué. Y que bueno, entonces le puse como una foto y le puse chistes, es que seguro eran malísimos, pero llegó a ese correo que nadie leía, aparte elegí el peor correo, alguien como por casualidad, claro,
arroba chiquire bipolar contacto punto sí, yahoo,
por casualidad
este correo,
sí, por casualidad Osvaldo Graciani un día dijo, vamos a ver qué ha llegado aquí y salió eso y me llamaron y me dijeron que ¿Y por qué estás interesada en trabajar aquí? Y que yo quiero escribir comedia, por favor, enséñenme. Y como que me vieron tan ansiosa de... Y les parecí pana, pues, supongo, porque dijeron, bueno, esta chavita por lo menos tiene la intención y nos mandó unos chistecitos. Entonces comencé ahí. Pero sí, es eso, es como buscar la oportunidad, estar como despierto y no decir que, ay, no, pero es que eso va a ser imposible, eso está muy lejos. O sea, eso creo que tienes que hacer un poco... Sí, no es separado de la realidad. Tienes que... pero sí tienes que...
Tienes que soñar y ir haciendo las cosas.
No, acá es solo.
Buscar, tienes que buscar mucho.
Tienes que buscarla.
Exacto. Y ver y no limitarte en tus opciones de cómo llegar a ese lugar. Y también sirve ser una buena persona. O sea, no ser una... Sí, una plasta. O sea, ser sinceramente pana con la gente en la que te vas encontrando en los trabajos. Porque no sé si notan, pero en la historia que les conté de cómo he llegado, literalmente me han apoyado varias veces compañeras de trabajo que me ven y me dicen, yo sé dónde te puedo ayudar, sabes, la sororidad. Pero sí, o sea, siempre funciona y hacer el trabajo que estás haciendo, así sea una revista de Maite Delgado y no es lo que quieres hacer, hacerlo con buena jeta, sabes, lo mejor que puedes, porque eso es lo que al final, eso es lo que estás lanzando, es como una cuestión, es medio hippie esto, pero sí es como una onda medio expansiva, porque entonces otros te ven, eso es lo que salpica, sabes, como que a las otras personas, que tú estás en buena disposición, que tú quieres hacer tu trabajo de la mejor manera.
Y que también lo haces. O sea, tú también tenías, siempre has hecho cosas. O sea, sí. Tu inquietud, o sea, lo que querías hacer, lo hiciste en...
Sí, autoproducido.
Tú has hecho, eres el ejemplo de... Me lancé a hacer, a actuar mis propios sketches con mis amigos jóvenes. Y...
Eso es otra cosa que también tiene que ver con el rollo de no, está muy lejos y hacerlo pasar para ti. Yo las veces que me han llamado para un trabajo ha sido casi siempre porque por ejemplo Marcos estaba buscando a una guionista de comedia pero que tuviera experiencia con documentales y si yo no hubiese en la época de La Resolana hecho documentales claro. Con Caña Clara yo no le hubiese podido mostrar nada a él, o sea no hubiese claro. Caído en su radar y también él había trabajado en Nuevón que es de la Isla Presidencial y entonces fue como que le hicieron clic demasiadas cosas que ya había hecho por mi cuenta y que él vio que yo estaba demasiado motivada para hacer las cosas autofinanciadas o no, que no estaba esperando mi momento para brillar y ya. Y eso siempre llama la atención a la gente, porque es como casi, no es una garantía de que vas a hacer las cosas bien, pero es una garantía de que tu interés no se va a morir y de que vas a aportar cosas, sí. Entonces, sí, no.
Bueno.
Chama, yo estoy aquí, yo, ¿sabes que yo voy a ver este episodio después? ¿No? Y me vas a sentar y vas a decir, ok, lo estoy viendo desde afuera.
No, y bueno, es como casi que intentarlo, pero sin intentarlo, no sé si tiene sentido ese consejo, pero como que, ¿saben que hay gente que dice que yo quiero ser grande en stand-up? Y se ponen de una en el avatar, la fotico con el
escenario. Con el micrófono.
Exacto. Cuidado con
primero, eso. Primero es stand-up.
Ajá. Primero es stand-up. Dale
exacto,
un rato.
Exacto. Cuidado con eso. O sea, tengan la disposición y sepan que sí se puede lograr, pero vayan ganándose las cosas a medida que van explorando el mundo. ¿Sabes? Primero
es un camino largo.
Es un camino largo. No va a pasar todo de una como ustedes quieren. A veces eso parece que es como un desvío, así que esto es televisión, pero no es lo que quiero escribir, pero luego...
Pero es un aprendizaje.
Exacto, y, no, y eso te...
También tiene la industria, te hizo conocer gente, te dio...
Sí, todas las oportunidades las pueden aprovechar y ningún trabajo es para siempre, eso es lo otro, que también hay que aprender a renunciar a tiempo. O sea, como que a veces uno llega a una calle, se da un trabajo y dices, ya, de aquí no voy a sacar ninguna oportunidad... no me estoy acercando a lo que estoy queriendo, entonces no perder más tiempo con cosas que no.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Andreina. Creo que fue un episodio increíble y creo que para quien quiera se lleva full cosas. Vayan a ver a Amazon cómo sobrevivir
soltero,
que en verdad está súper buena. Y además escribes tú y uno que, ¡ay! ¡Qué cosa más hermosa! Estoy seguro que te vamos a tener muchas más veces acá porque vas a seguir haciendo muchas más cosas. Y no, creo que cada vez.
Va a seguir saliendo en los sketches, pues.
Además, sí, uno va a seguir saliendo en los sketches.
Tenemos
y
uno la semana que viene, te tenemos una notadita para que sepas.
Es más, ahorita vamos a grabar. En verdad, esto era un
venga,
sketch.
Venga.
Pero gracias por tenernos acá. Este fue el episodio de Cuartico Crea.
Vienen muchas gracias episodios. A los productores ejecutivos de Patreon. Y bueno, nos vemos la semana que viene.
Escriben.
Chao.